Jeremías capítulo 8. En estos estudios de Jeremías estamos aprendiendo mucho de qué es un profeta verdadero. Antes que nada, el profeta verdadero viene hablando la verdad. A veces dice, así dice Jehová, cuando está hablando, garantizando que sus anuncios no vienen de su propia imaginación, sino que vienen con la autoridad de Dios. Si se habla de un problema, es un problema verdadero, no es una exageración. Si habla de juicios inmanentes, estos juicios van a venir y no será una amenaza vacía. También el profeta verdadero tiene un amor verdadero y una compasión tremenda para el pueblo con que tiene que avisar. Solamente Jonás era una excepción. Fue mandado a un pueblo que no era el pueblo de Dios. Era un poco extraño su caso. Pero normalmente el profeta verdadero está mandado al pueblo de Dios para corregir los problemas graves. Y tiene un amor por el pueblo. Veremos en el capítulo 9. Hoy estamos en el 8, pero en el 9, en el principio, veremos que Jeremías será profundamente conmovido por la corrupción extensa de su pueblo. En Jeremías 9:1 es un pasaje bastante conocido. Jeremías dice, oh, si mi cabeza se hiciese aguas, mis ojos fuentes de lágrimas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. Esa es la compasión que un profeta tiene por el pueblo. Vio él los problemas claramente, hizo todo en su poder para comunicar de manera persuasiva y clara, pero sabía en su dolor que el pueblo no iba a hacer caso. Y él no es el único que derramó lágrimas por su pueblo. Hablando de Cristo, en Lucas 19:41, Cristo vino hablando duramente con los fariseos, pero dice, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en esta tu día, lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. El profeta verdadero no está feliz cuando viene el juicio. No van a decir, nada, pues ya recibiste lo que merecía. No, al contrario. No le gusta cuando la gente no escucha, cuando no hacen caso, porque el profeta puede ver las destrucciones que vienen. En el último capítulo terminamos con anuncios de la destrucción. Estaba en 7:33. En los últimos versículos de 7:33 dice, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Y haré cesar de las ciudades de Judá y de las ciudades de Jerusalén la voz de gozo y la voz de alegría, la voz del esposo y la voz de la esposa, porque la tierra será desolada. Cuando el profeta verdadero habla así, esto era exactamente lo que iba a pasar. Ahora, el primer versículo de 8, en capítulo 8, dice, en aquel tiempo, dice Jehová. En este primer verso se ve como vienen anunciando, dice Jehová. Como que, eso no es mi opinión. Estoy recibiendo un mensaje actual. Y de la misma manera hablaban en el Nuevo Testamento cuando tenían profetas verdaderos. Por ejemplo, en Hechos 21:10, había un profeta, Ágabo, y dice, y permaneciendo nosotros ahí algunos días, descendió de Judá un profeta llamado Ágabo, quien viniendo a vernos, tomó el cinto de Pablo, y atándose los pies y las manos, dijo, esto dice el Espíritu Santo, en la misma forma. Antes dijeron, así dice Jehová, ahora dice, esto dice el Espíritu Santo. Así atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y le entregarán en manos de los gentiles. Estos anuncios vienen con suma autoridad. Ahora bien, hermanos, nosotros vivimos en tiempos bastante peligrosos, en que se encuentran muchos que supuestamente dicen que son profetas. están en todos lados. Y se escuchan más y más historias trágicas. Yo escuché otra ayer. Pero hay uno famoso ahora que hay un gran pastor en los Estados Unidos, se llama John Piper. A lo mejor muchos de ustedes no lo conocen, algunos a lo mejor han escuchado de él o hasta leído un libro de él, es un autor. Es bastante famoso este pastor. Y dice que cuando su esposa estaba embarazada, vino a él una mujer diciendo, ah, pastor, tengo una profecía para ti. Y él, de curiosidad, se escuchó lo que decía ella. Dijo ella que su esposa iba a dar luz a una hija, pero que la esposa iba a morir en el parto. Este pastor simplemente se fue a su oficina para llorar. Meses después, en el hospital, cuando vio el pastor que el bebé era varón, estaba gozoso de que la profecía era falsa. Pero qué daño innecesario causó esa mujer, profeta falso. Y esto está pasando todo el tiempo, hermano. Hay gente que han dejado sus trabajos, dice, pues el Señor te dijo, deja tu trabajo, va para allá. Otros han perdido grandes cantidades de dinero. Han sufrido daños irreparables por personas que supuestamente eran profetas modernos. Muchos de estos profetas, entre comillas, admitan que gran cantidad de sus profecías no se cumplan. Estas personas modernas fraudulentas no tienen nada que ver con un profeta verdadero como Jeremías. No confundan estos con Jeremías. Y Dios tenía medios en su ley para controlar estos abusos dañinos. Por ejemplo, en Deuteronomio 18:20, Dios dijo, el profeta que tuviere la presunción, porque es mucha presunción, dice, pues así dice Dios cuando Dios no está hablando. El profeta que tuviere la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien no, yo no le haya mandado hablar, o que hablare en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Bueno, muy fácil, la pena de muerte. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló tal profeta, no tengas temor de él. Bajo la ley de Dios, no tenían gran cantidad de profetas falsos como hoy. Porque bajo la ley no se pudieron abusar del pueblo de Dios con tanta impunidad como ahora. Ahora, rápidamente continuando en el capítulo de un profeta verdadero. En aquel tiempo, dice Jehová, sacarán los huesos de los reyes de Judá y de los huesos de los príncipes y los jueces de los sacerdotes y los jueces de los profetas, y estos eran profetas falsos también, y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros, y los esparcirán al sol, a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron en pos de quienes anduvieron y quienes preguntaron y antes quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como el estiércol sobre la faz de la tierra. En el capítulo anterior los muertos no iban a estar sepultados, pero aquí, aún los que estaban ya en las tumbas, iban a estar sacados de ahí. Los judíos eran muy cuidadosos en cómo enterraron sus muertos. Hasta llevaron los huesos de José de Egipto en una gran ceremonia, en el gran éxodo, para enterrarlo en el lugar adecuado. Era muy importante para ellos. Pero durante ese gran juicio que venía, ni los muertos iban a descansar en paz. Todo el pueblo iba a ser arrancado. Adoraron a los astros del cielo. En el capítulo anterior hablaba de la reina del cielo. Y ahora iban a estar esparcidos delante de ellos. Versículo 3. Y escogerá la muerte antes que la vida. Todo el resto que queda de esta mala generación. En todos los lugares a donde arroje yo a los que quedan, dice Jehová de los ejércitos. La muerte iba a estar terrible, pero la vida peor. Y esto era exactamente lo que Dios prometió por romper pacto tan completamente en Deuteronomio 28:64. Los que conocen sus Biblias, que todo ese capítulo está lleno de consecuencias terribles por romper pacto con Dios, dice: y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, desde un extremo de la tierra hasta el otro extremo, y allí servirás a dioses ajenos que no conociste, tú ni tus padres, al leño y a piedra. Y ni aun entre estas naciones descansarás, ni la planta de tu pie tendrás reposo, pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma, y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti, y estarás temeroso de noche, de día, y no tendrás seguridad de tu vida. Y reconozco que esa forma de mensaje no es nada placentera en el día de hoy. Objeción, tal vez alguien está pensando ahora: ay, pastor, yo no quiero pensar de mi Dios así. ¿Sabes qué? Yo no quiero pensar de Dios tan duro, tan lleno de venganzas. Yo prefiero un Dios de puro amor, de un Dios de perdón y de tolerancia. Respuesta: ese Dios es el Dios del amor, es el mismo Dios de perdón. Pero en la Biblia, el perdón viene con el arrepentimiento. El gran reformador Juan Calvino dijo de este fenómeno de los hombres a desear también un Dios más dulce, más suave. Dice que la mente del ser humano es como una fábrica de ídolos. Versículo 4. Les dirás a sí mismo: así ha dicho Jehová, otra vez con la autoridad, así dice Jehová: el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelva al camino. Eso es parte de la frustración del profeta. Si uno caiga en la calle, inmediatamente se va a levantarse. Si alguien estaba aquí entrando y se caía, a lo mejor 3-4 hombres correría para ayudarle a levantarse. Y se va a limpiarse del polvo si está sucio. Solamente un borracho perdido, cuando caiga en la calle, se va a quedar ahí como de toda la noche. Lo más natural es levantarse y seguir caminando. Pero Jeremías aquí dice que el pueblo se caía y ni se trataba de levantarse. Se apartaron del camino y ni querían regresar. 5. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaron el engaño y no han querido volverse. En realidad, esto es el caso de cada persona atrapada en el pecado. Es muy engañoso. No se dan cuenta de qué serio es la situación. Y hasta la palabra de Dios venga con poder del Espíritu Santo, hay poca esperanza para tales personas. Versículo 6. Escuché y oí, y no hablan rectamente, ni hay hombres que se arrepienta de su mal, diciendo: ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera como caballo que arremete con ímpetu a la batalla. Cuando hay arrepentimiento verdadero, así empieza. La persona dice: ¿qué he hecho? ¿Qué me pasa? ¿Es realmente posible que estoy tan mal, tan perdido como dice la palabra de Dios? Se empieza a hacer un autoexamen. Como dice San Pablo en 2 Corintios 13:5, dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Pero la persona bien perdida ni por un momento va a considerar la posibilidad. Al contrario, va a decir: no. Pues va a decir: todo está bien, no pasa nada. Y como caballo va corriendo a la batalla, esta persona va a correr otra vez a su pecado. Versículo 7. Aún la cigüeña en el cielo conoce su tiempo, y la tórtola y la grulla
y la golondrina guardan el tiempo de su venida, pero mi pueblo no conoce el juicio de Dios.
El juicio estaba llegando, pero todo el mundo dice, no, imposible. Nosotros tenemos el templo. Muchas veces los profetas verdaderos emplean estos ejemplos de animales o de la naturaleza para ojalá agarrar la atención del perdido por unos momentos. Como en Isaías 1:3 dice, el buey conoce su dueño y el asno el pesebre de su señor, porque si estos trabajaban con estos animales van a decir, oh sí, ¿verdad? Y dice, Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Y Cristo Jesús también usó dibujos de la naturaleza para despertar a los fariseos, ojalá de su peligro. En Mateo 16:2 dice, mas él respondiendo les dijo, cuando anoche decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. Está diciendo que tú mirando las cosas, estás inteligente, puedes llegar a conclusiones, ya el tiempo está cambiando, ya sé cómo será mañana, pero en cuanto al pecado, totalmente ignorantes. Y Cristo estaba hablando con religiosos, como Jeremías estaba predicando a la gente que estaban entrando en el templo. Versículo 8. Como decís, nosotros somos sabios y la ley de Jehová está con nosotros. Ciertamente la ha cambiado en mentira la pluma mentirosa de los escribas. Como en nuestros días, en que muchos tienen sus Biblias, estos judíos tenían la palabra de Dios, pero no querían nada que ver con lo que decía. Como en nuestros tiempos se ven muchos que tienen sus Biblias y hasta asistan a las iglesias, pero no, la Biblia no le interesa para nada. En este país hay hermanos que tienen muchas Biblias, porque somos ricos aquí en comparación de otros lugares. Hay hermanos que tienen diferentes traducciones en inglés, español y diferentes versiones de español, algunos con mapas, con guías de estudio, pero si solamente se quedan en el estante acumulando polvo, ¿de qué vale tiene para el dueño sino para acusarlo? Y así era en Jerusalén antes de su destrucción durante los tiempos de Jeremías y también durante la vida de Cristo. Cristo dijo, escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Cristo luchaba con él mismo que Jeremías. Para encontrar la vida eterna es necesario venir a Cristo. Es nuestra única esperanza. 9. Los sabios se avergonzarán, se espantarán y fueron consternados. He aquí que aborrecieron la palabra de Jehová. ¿Y qué sabiduría tienen? Cuando los hombres abandonen mayormente la palabra de Dios para seguir las opiniones modernas, tratando de suavizar lo que Dios ha dicho, abandonen la sabiduría. Y eso es típico de gran parte del mundo occidente, que antes creían en Dios. No quieren nada que ver con lo que la palabra dice. Y es algo que Dios ha prometido en Isaías. Pablo, citando lo de Isaías, dice en 1 de Corintios, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Es una buena descripción del mundo moderno, tratando de resolver sus problemas con la sabiduría humana, siempre excluyendo la palabra de Dios, van a un desastre a otro. 10. Por tanto, daré a otros sus mujeres y sus campos a quienes los conquisten. Porque desde el más pequeño hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos hacen engaño. Estos son algunos de los juicios más espantosos en todo el libro. Pero iban a pasar. Las familias iban a estar separadas. Hombres iban a perder sus esposas queridas. También la tierra que era conquistada durante el tiempo de Josué por medio de muchas batallas fuertes iba a estar perdida y dada a otros. Y por supuesto, esto pasó. Y pasando muchos años regresaron, pero era muy triste cuando regresaron en el libro de Nehemías y Esdras, y todo era un desastre, pero perdieron todo. 11.
Y curaron la herida de la hija de mi pueblo con liviandad, diciendo: paz, paz. Y no hay paz.
Sí. Algo muy suave en vez de un mensaje directo y fuerte. Y eso es la segunda vez que dijo esto. Los profetas, los sacerdotes, como muchos religiosos de nuestros tiempos, vivían para la avaricia. Y por esto predicaban casi jamás sobre los pecados actuales. Esto jamás es un mensaje popular. No hablaban de la necesidad del arrepentimiento, la necesidad de hacer diferentes cambios en la vida, pero el profeta verdadero sí habla de estas cosas. Pero ¿qué pasa? Miles entran en las iglesias mientras continúan en los mismos pecados, no cambiando nada. Y Jeremías dice que esto es curar con liviandad el pueblo, diciendo: paz, paz, ya estás limpio, ya estás curada, aun cuando no hay paz. 12. ¿Se han avergonzado de hablar, de haber hecho abominación? Ciertamente no se han avergonzado en lo más mínimo, ni supieron avergonzarse. Caerán, por tanto, entre los que caigan. Cuando los castigue, caerán, dice Jehová. Otra vez, dice Jehová, no es su opinión, es palabra de Dios. Haciendo tanto dinero, levantando imperios de ministerios gigantescos, ni entra en su mente cambiar algo. Cuando haya mucha actividad, mucho dinero entrando, como en los mormones, por ejemplo, declaran que todo rotundamente es un éxito. Dicen en el periódico, los mormones van a comprar la mitad de la Florida. Midan el éxito por números y por cuentas bancarias, pero no por medio de la palabra de Dios. No con el estándar de la verdad. Y por lo tanto, emplean mentiras sin cuidado y sin vergüenza. Versículo 13.
Los cortaré del todo, dice Jehová. No quedarán uvas en la vid, ni higos en la higuera. Se caerá la hoja y lo que les he dado pasará a ellos.
Los que vivían por avaricia, los que servían al dinero como su Dios, iban a perder todo. Según ese profeta verdadero. Versículo 14.
¿Por qué nos estamos sentados, reunidos y entrémonos en las ciudades fortificadas y perezcamos allí? Porque Jehová nuestro Dios nos ha destinado a perecer y nos ha dado a beber aguas de hiel porque pecamos contra Jehová.
Aquí Jeremías hablaba de cómo iban a pensar cuando el juicio por fin llegaba, pintando en sus mentes dibujos de pánico que seguramente iban a sentir más tarde, cómo iban a buscar seguridad detrás de las murallas altas. Como que gente hoy en día, cuando vienen dificultades, pues yo puedo confiar en mi dinero, yo puedo confiar en el gobierno. Pero esto no iba a servir para nada cuando vino el juicio de Dios. Esto es como las historias que a veces se lean, se escriben de personas que vienen al fin de sus vidas sin Cristo, en un pánico, tratando de poner su confianza en algo. Pero viene la muerte y están perdidos para siempre. Y a veces escriben en detalle situaciones de personas en los hospitales horriblemente espantados y no se cambia nada antes de entrar en la eternidad.
15. Esperamos paz y no hubo bien. Día de curación y he aquí turbación.
Eso es la tragedia del autoengaño. Se confían en mentiras, negando la realidad del día del juicio, negando la necesidad de rendirse de una vez a Cristo y a su palabra. Y cuando vienen las consecuencias, son totalmente insoportables e inesperados. Inesperados, perdón. Uno empieza a recordar todas las oportunidades que ha tenido de acudir a Cristo y poner su vida en orden. De estar bautizado públicamente, por ejemplo. De declarar en frente de todo el mundo que está con Él. Pero siempre demorando, siempre dejándolo para otro mes, otro año. Por fin el tiempo se acaba y es muy tarde. 16. Desde Dan se oyó el bufido de sus caballos, al sonido de los relinchos de sus corceles, tembló toda la tierra, y vinieron y devoraron la tierra y su abundancia a la ciudad y a los moradores de ella. 17. Porque he aquí que yo envío sobre vosotros serpientes áspides contra los cuales no hay encantamiento y os mordarán, dice Jehová. Estas son otras descripciones empleadas por el profeta verdadero para despertar en sus mentes cómo serán los juicios inevitables. Ahora es probable que no está hablando de serpientes actuales como en el tiempo de Moisés, sino los caldeos, con que sería imposible arreglar nada. Es que los judíos, hermanos, sabían cómo negociar. Y con una oportunidad de llegar a un acuerdo, pudieron ofrecer algo atractivo, tal vez, a estos caldeos del norte. Pero el profeta dice que no sería posible. Como dijo antes, ni iban a entender su idioma. Es como con un pecador moderno. A veces se ve un hombre muy guapo, con sonrisa y con sus palabras bonitas. Se puede encantar a cualquier autoridad, explicando por qué en realidad es una persona buena y realmente merece otra oportunidad. Y se cree que hará esto con Dios. En el día final, ni lo sueñes. Los encantos no van a funcionar con el Dios tres veces santo. Ni tienes idea de con quién está metiéndose. 18. A causa de mi fuerte dolor, mi corazón desfallece en mí. He aquí, voz de clamor de la hija de mi pueblo, que viene de la tierra lejana. ¿No está Jehová en Sion? ¿No está en ella su rey? ¿Por qué me hicieron airar con sus imágenes de talla, con vanidades ajenas? Esto era la frustración extrema del profeta. Dios estaba llamando, Dios estaba cerca, pero el pueblo no quiso escuchar. Versículo 20. Pasó la siega, terminó el verano, y nosotros no hemos sido salvos. Otro dibujo de pánico. Los judíos esperaban la ayuda de Egipto o otros que eran supuestamente sus aliados, pero en realidad estaban solos y estaba tarde. Y tal vez tú eres una persona que ha visto a otros salvados en Cristo, personas que ya tienen sus vidas transformadas, están creciendo en el Señor, personas que ya están creciendo en la fe, pero tú estancado. Solamente observando, sabiendo que en el fondo no estás salvado, no estás redimido, no has nacido de nuevo y el tiempo se pasa volando. Versículo 20 otra vez. Pasó la siega, terminó el verano y nosotros no hemos sido salvos. Es un verso de urgencia. Si uno sabe que tiene que cerrar con Cristo, de bautizarse de una vez públicamente, pero por X razón inválida sigue demorando y demorando, es sumamente peligroso. Mateo 10:32, Cristo dijo, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo está contigo en esta mañana? Si el Espíritu de Dios te está llamando, quiero orar por ti. Unos versos más. Y vamos a cerrar. En versículo 21, dice así,
Quebrantado estoy por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Entenebrecido estoy, espanto me ha arrebatado. ¿No hay bálsamo en Galaad? ¿No hay allí médico? ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo?
El profeta verdadero sentía una tristeza casi insoportable para los que iban a continuar a la destrucción. No iba a regocijar cuando vino el justo juicio, sino llorar más y más. Y hermanos, lo muy interesante, ya llegando al fin del capítulo, es que Jeremías realmente no estaba en peligro. Lo van a tratar mal, lo van a meter en un pozo de lodo, lo van a tratar como criminal. Pero cuando llegan los de Babilonia, lo van a tratar muy bien. Dice en Jeremías 39:11, dice, y Nabucodonosor, este era el hombre más poderoso del mundo a lo mejor. Este era el hombre que era como el emperador de todo. Había ordenado a Nabuzaradán, capitán de la guardia, acerca de Jeremías. El emperador, muy fuerte, estaba hablando con el general de todo, hablando de Jeremías, diciendo, tómale y vela por él. Y no le hagas mal alguno, sino que harás con él como él te dijera. Entonces el emperador de todo dice al general más fuerte, estás tomando órdenes de Jeremías. Después en 39:14 dice, enviaron entonces y tomaron a Jeremías del patio de la cárcel, porque los judíos no querían escuchar nada de él, lo metieron en la cárcel. Y lo entregaron a Gedalías, hijo de Ahicam, hijo de Safán, para que lo sacase a casa y vivió entre el pueblo. Tenía libertad. Cuando vienen los babilonios, van a tratar a Jeremías con todo respeto. Mientras matan a los judíos, Jeremías siempre estará protegido. ¿Por qué? Porque era el profeta verdadero. Habló la verdad, toda la verdad, aun cuando el pueblo no quiso escuchar. Los judíos lo trataban como un criminal, pero debajo de Nabucodonosor era como un príncipe. Dios estaba detrás de todo esto. Jeremías tenía un trabajo difícil, un mensaje duro que tenía que entregar y lo entregó con fidelidad. Conclusión. El último verso habla de un bálsamo de Galaad. Esto era una medicina muy especial, muy eficaz. El último verso del capítulo dice, no hay bálsamo en Galaad, no hay allí médico. ¿Por qué, pues, no hubo medicina para la hija de mi pueblo? Si tú aún estás en tu pecado, hay bálsamo para ti. Es la sangre de Cristo Jesús. Él es tu médico. Ahora, cerrando con una ilustración. Han hecho muchos estudios tratando de averiguar por qué ahora, aún ahora, las mujeres viven más años que los hombres. Antes dijeron, pues, las hermanas están en la casa y los hombres trabajando. Pero ya todo el mundo está trabajando y las mujeres tienen aún más estrés, tienen el trabajo y los niños también. Pero las mujeres viven más tiempo que los hombres. Están haciendo muchos estudios y no se saben con toda seguridad, pero un punto muy clave es que las mujeres van al médico. Y los hombres a veces no quieren. No, pues estoy bien, no pasa nada. Yo lo puedo manejar. En esta mañana tu médico es Cristo y si estás aún en tus pecados, tienes que venir al médico, dando tu vida a su cuidado. Si esto es lo que tú quieres, quiero orar por ti. Oh Padre, te damos gracias que tú estás con nosotros en este libro bastante difícil, un poco negro en su panorama, Señor, pero sabemos que tú estás hablando a nosotros y tal vez, Señor, tú estás hablando de manera muy especial a una persona en esta mañana, una persona que quiere hacer una gran decisión y dar su vida a ti para siempre. Si es así, Señor, todos nosotros vamos a regocijar con esta persona. Hazlo, Señor. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente por cualquier petición de oración.